Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Un, dos, va, maestro.
Hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Este es un nuevo episodio de Las Voces del Libro. El día de hoy pues me acompañan dos panelistas. Luis Izquierdo, ¿cómo se encuentra? Bienvenido.
Hola Santiago, muchas gracias, muy bien, muy contento pues de estar aquí de nuevo en Las Voces del Libro por U Rosario Radio. Vamos a construir un tema bien interesante. Gracias por la invitación.
Claro que sí. Y también me acompaña Laura Ballesteros, ¿cómo se encuentra?
Hola Santiago, hola Luis y hola a todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial. Muy feliz de acompañarlos en otra emisión de este programa, Las Voces del Libro, de la editorial de la Universidad del Rosario.
Listo, pues hoy vamos a estar hablando de un libro muy interesante. Vamos a estar hablando de Yagé, del libro Palabras de Remedio y otras historias del Yagé, que en este caso pues no fue publicado por la Universidad del Rosario, fue publicado por la Fundación Literaria Común Presencia. Y vamos a tener unos invitados muy chéveres para comentar cómo toda esta construcción del viaje y cómo fue construido este libro. No sé si Laura nos puedes ayudar con los invitados del día de hoy.
Así es, Santiago. En esta ocasión nos acompaña Carlos Miguel Gómez, profesor asociado de Filosofía y director del Centro de Teología y Estudios Religiosos CETRE de la Universidad del Rosario, quien obtuvo su doctorado en Filosofía de la Religión en la Goethe Universität de Frankfurt y su maestría en estudios religiosos en la Universidad de Lancaster. Es licenciado en Filosofía y en Literatura por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y sus principales áreas de investigación están relacionadas con la fenomenología y la epistemología de la religión, así como con las condiciones normativas para el diálogo interreligioso e intercultural y las transformaciones de la religión en las sociedades contemporáneas. Bienvenido, profesor.
Muchísimas gracias Laura, Santiago, a Luis, a Lucho que veo por ahí, de hace tiempos que no lo veía, a Diego Garzón también por la invitación y por supuesto a Bastián que muy generosamente ha leído mi libro y ha aceptado venir aquí a charlar un rato.
Así es, también nos acompaña el profesor Bastián Bosa, profesor titular en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, donde trabaja desde agosto de 2007, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Antropología Social e Histórica de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Y entre sus intereses principales está el estudio de las varias formas de desigualdades, dominación, los procesos de racialización y los métodos de investigación en ciencias sociales, en particular la combinación de métodos etnográficos y sociohistóricos. Bienvenido, profesor, y gracias por acompañarnos como comentarista en este programa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por todo lo que hacen para la difusión y la discusión de los libros, y obviamente a Carlos Miguel, pues de una vez felicitar por el trabajo que ha realizado. Yo creo que es muy importante poder discutir a través de las disciplinas los trabajos que hacemos. Yo no conocía toda esa faceta, a pesar de que somos colegas de su vida a la vez personal e investigativa que ha puesto en ese trabajo. Entonces, pues muchas gracias de nuevo por propiciar ese espacio de diálogo. Yo no sé si soy el mejor comentarista porque del ya he hecho toma, pero muy poco conozco, pero de todas formas en el libro, digamos, vamos a verlo a lo largo de la discusión, pues hay muchísimo que se puede discutir. Entonces, muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias, profesores, por aceptar la invitación del día de hoy. Y pues me gustaría que empezáramos como un panorama general del libro, preguntarle a Carlos Miguel cómo nace este proyecto, cómo se construyó el libro. Y después de que hable Carlos, pues que Bastián nos cuente qué opinó sobre el libro al momento de leerlo. Entonces, Carlos Miguel, te doy la palabra.
Gracias, Santiago. Bueno, este libro, que terminó titulándose Palabra de Remedio y otras historias de Yagé, pues es un libro que, pues que me tomó más de 20 años escribirlo. Comenzó hace mucho tiempo como proyecto. Yo pues he estado muy cerca a la medicina tradicional indígena, pues del Putumayo, cerca a algunos taitas, desde mi adolescencia, y nunca he tenido como la intención de hacer como estudios desde las ciencias sociales, pues sobre esta medicina ni sobre este trabajo, sino más bien he sido un participante, digámoslo así, y un seguidor de esta medicina. Pero desde siempre, cuando ya era estudiante de literatura y luego como estudiante de filosofía en el pregrado, pues tenía la idea de hacer un libro o algo así, algo semejante, pero no tenía claro cómo podía escribir sobre esto. Después de muchos años, comencé gradualmente y tímidamente a simplemente como a grabar conversaciones que tenía, sobre todo con el taita Luis Portilla, que es como la persona con la que he estado más cerca durante todos estos años, pero sin nada muy claro. Yo quería hacer un libro que fuera más bien un libro como de la sabiduría del Yajé, un libro un poquito diferente, no un estudio científico, antropológico o etnográfico, ni siquiera una reflexión filosófica, sino simplemente tratar de escribir, de pasar a la palabra de alguna forma la sabiduría, como la llaman ellos, de este remedio. Pero pues me costó mucho tiempo tener como, pues primero como acercarme lo suficiente para entender un poquito de qué se trata, y segundo para comenzar a tener una idea sobre cómo hacerlo. Por allá ya en el 2002, 2003, el Taito una vez me regaló una grabadora para que grabara, para que él mismo me la regaló, para que comenzara como a grabar historias, y grabé muchas cosas que después simplemente la mayoría se me perdieron. Me di cuenta pues que eso de grabar no era como la manera de lograr como registrar esto y transmitirlo, sino que lo tenía que grabar era en mí mismo y en mi corazón primero, y en mi comprensión profunda. Entonces simplemente me relajé durante muchos años y solo recibí y caminé en este camino, hasta que, no sé, dando muchas vueltas, recuperé el sentido del relato, de contar historias, de simplemente comenzar a ver cómo podía narrar y recuperar las historias que había escuchado del taita y de otros taitas y de seguidores e historias, digamos, aunque en las que había estado pues más presente. Y encontré en la escritura literaria, en la narración literaria, la forma de pasar a la palabra, eso que había escuchado y que había vivido, ¿no? Entonces, por eso, no sé, comienzo incluso el libro con una sección que es más bien, la llamo un reconocimiento, en la que pues muestro que ser autor de un libro como estos es una cosa compleja, porque es más bien ser como un transmisor, un recordador, un intérprete ciertamente, pero de las experiencias y de las historias de estos taitas.
Listo, profesor Vázquez, no sé si nos quiera comentar algo de su perspectiva del libro.
Bueno, pues habría muchísimo que decir. Pues primero, como lo dice Carlos Miguel, es un libro de literatura, y entonces pues lo primero que puedo decir, como no soy especialista en la literatura, sino un lector, digamos, como todos, pues decir que ha sido una experiencia muy, muy linda de entrar en ese relato, que desde la forma, digamos, tiene una multiplicidad de voces, de dimensiones, y me dejé llevar por esas historias, por esas palabras de remedio, y me gustó mucho, digamos, poder entrar en esos universos que como escritor él intenta reconstruir, y eso me gustó mucho. Justamente no un libro que busca dar el secreto del yaje, sino que brinda restituir perspectivas sobre esas múltiples dimensiones asociadas a esa experiencia particular. Y en eso, pues yo diría que sí me interesó mucho como antropólogo también, digamos, el texto. Y aparece la antropología en el libro, digamos, pero en una manera que me parece un poco caricaturizada o que corresponde a una etapa de la disciplina que ya no es. Y yo siento que la disciplina es mucho más o debe aspirar mucho más a hacer algo como es ese libro de Carlos Miguel, de ciertas formas. Y yo siento que esos últimos tiempos he pensado mucho, nuestros estudiantes, nosotros pues no nos formamos a la narración o a la literatura, como si esa dimensión del trabajo pues fuera algo que se da por sentado. Uno tiene que aprender a escribir, pero escribir, digamos, sin faltas de ortografías, con una escritura que sea la más finalmente transparente, uno puede casi decir que aburrida posible, y eso en realidad no nos sirve como en relación con el objetivo que tenemos, que es mucho ligado a lo que hay en ese libro, es decir, restituir una diversidad de perspectivas sobre un fenómeno, reconociendo también todos los límites que puede existir en relación con nuestro propio saber. Y yo creo que el libro es muy convincente en eso, digamos, de lo ridículo que podemos parecer cuando somos justamente cientistas, de pensar que somos la gran cosa, cuando del mundo pues muy poco sabemos, de sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones. Entonces, no quiere decir que lo que hacemos no vale, yo creo que tiene un valor muy, muy grande también, y es un proyecto, digamos, valioso, ese de las ciencias sociales en general. Pero que efectivamente es una invitación a la humildad. Y entonces, digamos que el libro yo lo recomendaría para alguien que quiere, digamos, intentar inspirarse de cómo es que se llega a una escritura de la experiencia, una escritura comprensiva que se pone del lado de las diferentes personas, que no pretende resolver y decir esa es la verdad de lo que sucede. Una escritura hasta a veces confusa, porque la realidad es confusa, un poco como con el remedio, donde uno no sabe bien quién es quién en algunos momentos, o uno cree saber y después uno, leyendo otro capítulo, uno se da cuenta que lo que había interpretado no era tan así, y una escritura que no pretende cerrar la interpretación de manera definitiva, es decir, uno cierra el libro y ha aprendido mucho, porque también yo creo que el libro nos quiere para personas que no conocen muy bien el universo del viaje, yo creo que sale de ese libro con la sensación realmente de entender mejor, que primero que es un universo complejo y que no es un universo aislado, también eso me gustó mucho del libro, no es un libro que es fuera de contextos, de hecho hay muchos contextos que aparecen, pero está la guerra, está el narcotráfico, está la colonización, están los universitarios, están las clases medias urbanas, están, es decir, es un mundo que refleja esa riqueza, esas contradicciones, que es el mundo del viaje, pero que también es Colombia. Entonces, en eso, pues ha sido realmente una grata sorpresa poder entrar en ese mundo que conocía parcialmente, pero que era muy desconocido, y yo creo que esa es la tarea de las ciencias humanas en general, ¿sí? Ayudar a los lectores a entrar en mundos que no conocen y salir con una visión un poco más problematizada, complejizada de lo que puede ser esos mundos. Y para no, digamos, hablar mucho en esa primera intervención, solamente decir que toman en serio los mundos indígenas desde acá, no necesariamente la posición de universitario, porque es también como escritor, pero desde los mundos académicos me parece que es algo muy valioso y que hace falta. Yo creo que toda esa riqueza que hay en el sur del país, pero en todas las regiones de Colombia hay otras sabidurías que han sido descartadas, que han sido ignoradas, pero, pero me parece muy, muy valioso eso.
De acuerdo, yo creo que sería interesante que el profesor Carlos Miguel y eventualmente el profesor Bastian, con la experiencia de haber ya consumido el yagé, nos cuenten un poco del contexto de esta planta, pero específicamente del yagé y las implicaciones que tiene esta planta sanadora para temas relacionados al alma y al cuerpo. Yo quisiera que el profesor Carlos Miguel nos contextualizara un poco sobre esta planta y esas implicaciones que tienen específicamente para esas dos áreas y cómo eventualmente el profesor Bastian pues, tuvo ese acercamiento a la planta y cómo fue su experiencia y si de alguna manera también lo vio relacionado con estas dos características y particularidades con las que ancestralmente se relaciona la planta del yagé. Profesor Carlos Miguel.
Gracias, Laura. Sí, de pronto para los, pues, hoy en día ya el yagé es una medicina pues muy conocida y muy, a veces, conocida superficialmente al menos, o a veces muy mal interpretada y mal utilizada también. Se trata de la medicina, digamos, indígena propia de los pueblos del Piedemonte Amazónico, que pues ha sido usada desde hace muchos siglos, ¿no? Hay una pues discusión muy larga sobre eso y no hay como mucha claridad sobre, digámoslo así, la arqueología de esta medicina, pero por lo menos tiene muchos siglos, algunos dicen que es milenaria, esto no está claro, es utilizada en todo el Piedemonte Amazónico e incluso en el Amazonas también en central, hoy en día pues es el centro de la cultura y de la espiritualidad y del conocimiento, bueno, y de la vida social de los pueblos, digamos acá en Colombia, en el Caquetá, en el Putumayo, en el Ecuador, en toda la región, pues como oriental, ecuatoriana y amazónica ecuatoriana, en el Perú, por supuesto, Brasil, y también la parte amazónica de Bolivia, digamos, es una medicina como panamazónica, por supuesto en el Amazonas, pues hay otra serie de plantas sagradas, de plantas de conocimiento, pero el yagé pues es muy importante. La bebida como tal, la bebida que llamamos yagé, se prepara pues de dos plantas, no es una sola planta, es el yagé, que es el bejuco, ¿no? El ayahuasca se llama, ¿no? En quechua, ¿no? El nombre ayahuasca es interesante porque haya es como el alma o como los espíritus o como los muertos, y huasca es un bejuco, ¿no? Un lazo. Es el lazo o el bejuco de los espíritus o de los muertos. En Colombia se llama más el yagé y es el bejuco, ¿no? Es un bejuco que se enrolla en los árboles y se prepara en siempre con un compañero, con unas hojas compañeras, que acá en Colombia se usa mucho una variedad de hojas, no es una sola, eso es una gran variedad botánica, que son la chagropanga. Ya en Perú, ¿no? Y en unas partes de Ecuador utilizan otros compañeros la chacruna, ¿no? Y de estas dos plantas se prepara el bejuco, que es ciertamente la finalidad principal, es una finalidad médica, pero pues lo que significa médico ahí pues es un poquito diferente de nuestro concepto de la medicina, ¿no? Se trata de pues como un poco los taitas que yo he escuchado, ¿no? Dicen la medicina del espíritu o la medicina del alma, con la idea de que toda enfermedad física tiene una base espiritual y una base también social y una base en las relaciones de las personas con su comunidad, con la naturaleza, con consigo mismos, y la práctica, digamos, ritual de la medicina. Esto es un remedio que necesariamente requiere de la presencia y la conducción de un sabedor, de un médico indígena, de un taita, ¿no? Pues lo llamamos en taitas hoy en día, es como la denominación más extendida para estos médicos. El uso de la planta pues es guiado por un taita que a través de su conocimiento, de su sabiduría espiritual, conduce la medicina, se reza la medicina para un propósito, para la sanación de las enfermedades, o dependiendo de las necesidades pues de la persona. Hoy también en los contextos como yajeceros hoy en día también se llama pacientes a las personas que van a tomar el remedio. Y bueno, y es, hay toda una ceremonia o algo semejante a una ceremonia no unificada, no institucionalizada. Este tipo de prácticas no están como codificadas, no hay como una liturgia, ni una mitología unificada, ni una doctrina unificada detrás de ellas, porque pues además son usadas por pueblos muy distintos, con lenguas distintas y con historias distintas, que comparten el uso de esta medicina, ¿no? Y ciertamente desde en Colombia, por lo menos desde los años 90, yo creo que en esto, pues, como la constitución del 91 y todo el movimiento, digamos, de recuperación y de revalorización y de lucha por los derechos de los pueblos indígenas a partir de la constitución del 91, condujo también a que los taitas comenzaran a salir a las ciudades y a que gente de las ciudades comenzara a interesarse por esta medicina, inicialmente mucho en círculos de artistas, de escritores, de intelectuales, de universitarios, y gradualmente se ha ido extendiendo a todas las clases sociales, en realidad en zonas urbanas de Colombia, que recurren al yajé con distintos propósitos, ¿no? Y con distintas búsquedas. Generalmente en Colombia, por lo menos, se ha mantenido el sentido de que se trata de un remedio, de que se trata de una medicina, y la gente va buscando alivio a sus dolencias de distinto tipo, ¿no? Físicas, enfermedades que tal vez en los hospitales no son fácilmente curables. Esto también, algo muy interesante del yajé, es que sí, es una de esas medicinas de los pobres, digámoslo así, es medicinas de la gente que muchas veces no tiene recurso a otros tratamientos, o que debido al sistema de salud deficiente y con poca cobertura en muchas regiones, pues van en búsqueda de la sanación a través del taita, ¿no? De problemas de todo tipo, de problemas psicológicos, de problemas de adicción a las drogas. Es muy común ver a mamás llevando a sus hijos drogadictos o con ciertos problemas a donde los taitas a que los acomoden, como dicen en ese mundo. Gente con muchas enfermedades se encuentra uno ahí, ¿no?
Profesor Bastien.
¿Cómo era la pregunta, perdón, sobre mi propia relación con el yajé? Sí.
Sí, yo creo que lo interesante que incluso nos plantea el profesor Carlos Miguel, un poco con la historia y con las bases de la medicina tradicional yajé, es cómo igual se vincula de manera particular y diferenciada en distintos grupos sociales, en distintos momentos también, dependiendo las particularidades por las cuales las personas se interesaron y de alguna manera llegaron a esta medicina. Entonces quisiéramos, ya que contamos con su experiencia, que nos contara un poco cómo fue esa relación y eventualmente si también se enmarcó en este proceso un poco más tradicional, en donde está el taita como representante para poder hacer todo el protocolo relacionado a la sanación del cuerpo y el alma.
Sí, pues lo primero que quería decir es, yo como, digamos, persona que ha tenido experiencias con los pueblos indígenas, más que todo mi experiencia ha sido con los pueblos de la Sierra Nevada. Entonces es otro mundo, también con, digamos, un trabajo espiritual muy impresionante poco desconocido o valorado, y que no ha tenido, o menos, aunque hay también personas que van a ver mamos para hacer esos trabajos de curación y trabajos espirituales, pero de la parte amazónica, pues muy, muy poco conozco. La vez que tomamos yajé fue en el marco de una actividad que se hizo con la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, EIDI, que ya ha publicado varias experiencias, digamos, de los trabajos realizados en las comunidades, y esta vez será en el Valle del Sibundoy, en el Putumayo, donde después de la actividad, digamos, hubo una toma con una una maestra Inga que nos había, digamos, organizado ese trabajo como parte también del proceso que se hacía, pero digamos que es muy poco y conocía más por amigos que sí han hecho parte, digamos, de esas dinámicas. Pero yo creo que Carlos Miguel logra en su trabajo restituir mucho justamente esos modos diferentes de llegar al viaje, de la complejidad también de la relación que tienen las personas con esa medicina, y un poco, digamos, que la diferencia con un trabajo etnográfico es que el autor está presente todo el tiempo a lo largo del texto, y sabemos que ese texto no existe sin su trabajo, pero deja más como algo secreto dónde es que es él directamente o cuál ha sido el trabajo de investigación. Sabemos que hay un trabajo de investigación, no tenemos que llamarlo investigación, pero es un trabajo largo de, como lo ha dicho, de pronto 20 años de experiencias para escribir, que de pronto él no lo vivía como un trabajo de campo en sí mismo, pero podemos decir que eso es el trabajo de campo, es entablar lazos de confianza, de amistad con personas y después intentar restituir algo de lo que uno ha entendido a lo largo de esos años compartidos con personas, y no solamente con los taitas, porque vemos que también le interesa pues todas las personas alrededor, las familias, y no se presenta como un mundo puramente espiritual fuera, digamos, de lo material o lo terrenal. Vemos que todo eso toma lugar en contextos, y que esos contextos cotidianos son demasiado importantes, y eso me gusta mucho del libro, que muchos libros sobre esos mundos que son considerados como alternativos tienden a borrar eso, ¿cierto? A borrar los chistes, a borrar el aspecto finalmente muy cotidiano, muy enmarcado, digamos, en esa vida de todos los días, y el libro me fascina, me gusta mucho por eso, y también hay ese esfuerzo para que cada capítulo sea la voz de una persona diferente, ¿cierto? Y entonces eso es algo que también para los antropólogos es muy complicado. Es cuando soy yo quien escribe y que relata lo que ha entendido esta persona, y cuando es la voz de la persona misma, ¿cierto? Entonces eso me gustaría si Carlos Miguel puede hablar un poco de ese desafío de escritor, pero que es un desafío central, yo siento, para los antropólogos, y muy pocas veces lo hablemos, ¿cierto? Entre mi voz, como el que vio eso, el que compartió, que analizó lo que sucedió, y la voz de esa persona que al fin del cabo yo intento, digamos, y puede ser una antropóloga joven, puede ser un misionero a inicios del siglo XX, puede ser el hijo del taita, puede ser el taita mismo. Vemos todas esas figuras aparecer, y yo creo que logró muy bien Carlos Miguel, llevarnos de un capítulo a otro, donde ya no es una voz masculina, sino una voz femenina, ya no es una voz joven, sino una voz de una persona mayor, y eso pues, no me imagino que es muy difícil, pero uno no sabe dónde está Carlos Miguel, o cuál es su voz propia. Me imagino que él está ahí disfrazado de una manera u otra, con las dudas, y me parece eso es muy lindo también, como escribir un trayecto de avión, por ejemplo, para llegar al Putumayo desde Bogotá, y yo quiero ir, pero no quiero, yo cambio de idea todo el tiempo. Entonces, esos estados internos también que la investigación social a veces no se atreve a describir, pero que son muy importantes si queremos restituir qué es una experiencia. Obviamente el programa es corto y no hay tanto tiempo para hablar de todo, pero son de las cosas que me parecen fascinantes del libro.
Sí, sí. Pues sí, yo creo que justamente como que la apuesta por la creación literaria narrativa, pues consiste en esa búsqueda de, pues, de doblarse, digámoslo así, como autor en muchas voces, ¿no? Como en permitir que hable lo que también ya está dentro de uno mismo, ¿no? Como tal vez un autor está pues poblado de voces, y con todas estas experiencias y todos estos años de búsqueda y de compartir pues la vida y de compartirla de un modo tan personal con estas personas, con estas comunidades y más que comunidades, acá son con personas concretas, con estos taitas, con estos sabedores, con estos aprendices, requieren ese paso como a dejar hablar, ¿no? Como a dejar salir las diferentes voces. Y bueno, ahí digamos es también como el trabajo propiamente de la literatura, que digamos tiene técnica, ¿no? Tiene como técnica literaria y hay y artesanía, mucha artesanía de pulir los textos, yo creo que eso es algo pues central en la narrativa en general, pero que ha sido, por ejemplo, muy fuerte en la narrativa en latinoamericana, sobre todo la narrativa muy fuerte en el siglo XX, cuando hay, no sé, escritores que a mí me han marcado mucho, pienso Rulfo, pienso Arguedas, que justamente han hecho este trabajo de dejar hablar, ¿no? De que el escritor sea, uno tiene que dar forma, uno da forma a las voces y da estructura a los relatos y tiene que producir un universo literario, pero en donde permite que surjan las voces. Yo creo que ahí es lo que está propiamente como el arte literario, ¿no? El arte en la literatura. Y no sé, como en mi experiencia de escribir este libro, había siempre como un límite no muy claro entre lo que es recordar, entre lo que es crear, entre lo que es dejar hablar, ¿no? La creación literaria no es como inventar algo que no existe, sino, no sé, no sé cómo decirlo, como un permitir que algo hable a través del escritor, ¿no? A veces el escritor es más como un canal o como un puente que se ejercita para dejar salir las voces y encuentra los recursos en el lenguaje, en el uso del lenguaje narrativo para hacer eso. Por eso, no sé, ahí es donde he encontrado como en la literatura y en la escritura literaria la forma de decir lo que no se puede decir de otra forma, ¿no? El recurso como a las metáforas, a las imágenes, las tensiones mismas que pueden producir como los diálogos entre los personajes, en tratar de presentar la experiencia. Yo creo que lo que señala Bastián, pues me parece a mí que ha sido como uno de los esfuerzos centrales y como también pues como de las ideas que me han guiado en la escritura del libro, y es desde la experiencia. No, es dejar hablar la experiencia o encontrar formas de transmitir la experiencia mía y de otros, pero también en un punto que ya no hay mío y de otro, que ya no hay en ese sentido la narrativa es como una especie como de no ruptura del yo, pero sí uno sale de uno mismo, ¿no? O sea, como dónde está Carlos Miguel, como cuál es la voz de Carlos Miguel, pues todas las voces, o sea, el escritor está como lleno de todas esas voces. Muchas veces yo reconstruyo a veces historias que, o sea, por ejemplo, los primeros relatos, que son relatos de los maestros del Taita Luis, ¿no? Son las historias que él me contaba sobre sus maestros, es decir, el Taita Kerouin Yokuro, un siona del río Orito con el que él aprendió, y eso debió haber sido por allá en los años 50. Entonces, estas son historias como de taitas de principio de siglo, y el papá de él, Patricio Yokuro, que eran como unos taitas muy, muy importantes en el Putumayo, como grandes sabios muy, muy, muy famosos y muy reconocidos, como lograr entrar en la vida de ellos, como lograr entrar en la experiencia de ellos para un poquito como desde adentro contarlo. Ese proceso yo no sé bien cómo ocurre, es como el proceso de la creación literaria, es como una especie como entre una empatía imaginativa o algo así, ¿no? Como de reconstruir a partir de la propia experiencia, de saber lo que se siente estar enfermo, de saber lo que se siente ser sanado por un taita, de saber lo que se siente pasar esas pruebas, de saber lo que se siente pasar por todos esos niveles de conciencia. Con esta medicina, y luego darle sentido a las historias que ellos me cuentan, ¿no? Pero reconstruyéndolas desde mi propia experiencia. O sea, yo creo que ahí es, para la pregunta de Bastián, de cómo dejar crear las voces o dejar que las voces hablen, no sé, tiene que ser a partir de la propia experiencia del escritor que logre darle sentido a lo que ha escuchado y poderlo transmitir, ¿no? Pero no es tampoco muy claro para mí, pero porque es como un proceso, como no sé, como en el arte mismo de trabajar el texto, de sentarte a escribir, hay como intuición en eso, o sea, como algo que pasa, como creatividad, ¿no? Creatividad.
Bueno, profesor, muchas gracias. Vamos a ir a la primera pausa del programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales. En Twitter estamos como @editorialur y en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como @editorial_ur. Esto es Voces del Libro. Ya volvemos.
Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Rosario Radio, 5 años generando contenidos en ciencia, cultura y educación.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Volvemos con la segunda parte del programa del día de hoy de Voces del Libro. Recuerden que estamos con el libro Palabra de Remedio y otras historias del viaje. Luis, te doy la palabra.
Gracias. Hola, Carlos. Qué bueno verlo después de tanto tiempo. Compartimos
Lucho, ¿qué más?
Academia en la Facultad de Filosofía, profesor Bastiani. Bueno, a todos. Me ha gustado mucho la charla. El profesor Bastiani ha puesto como unos acentos bien interesantes. Y esos acentos me recordaron una anécdota. Yo trabajaba como librero en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y estamos en una feria del libro, y había un libro que se llamaba Chamanismo, que había hecho Nicolás Morales en ese entonces, y el doctor, el profesor Páramo, y bueno, otros profesionales habían investigado acerca del chamanismo. Era un texto bien interesante. Yo por esa época... estaba tomando yagé también, estaba tomando remedio con taitas. Tomé el remedio durante 5 años. Y en esa oportunidad llegaron unos indígenas del Valle del Sibundoy, unos sionas, y cogieron el libro y lo empezaron a mirar. Y se reían. Y leían y se reían. Y entonces pues a mí me pareció como simpático. Entonces me acerqué a ellos, ¿no? Y les dije qué les pareció el libro. Entonces se rieron. Me miraron y me dijeron, es que no entendieron. Y entonces yo quedé como, porque a mí me parecía que había un trabajo bien interesante, ¿no? Esa mirada del antropólogo, de captar la experiencia, de entender sobre todo, ¿no? De entender, ¿no? Entender, ¿no? Pero sin embargo los indígenas decían, no entendieron. Y entonces muchas veces estamos aquí como en entender y entender y entender, y resulta que en el libro de Carlos Miguel no se entiende nada. No, porque su pretensión creo que no es hacer entender algo, sino más bien hacer sentir algo. Y hacia allá va la pregunta, porque es que hay algo que es muy importante dentro de la toma del yagé, que es la pinta del yagé. Pero es que la pinta del yagé es absolutamente, está fuera de todo concepto lingüístico. No se puede narrar una pinta del yagé. Me pueden decir como, ¿pero qué viviste? Yo, pues no sé, tal vez te digo un par de cosas. Puedo narrar otras. Puedo pintar otras, inclusive en el texto, para los que lo vayan a comprar o lo revisen después, hay un intento de dibujar con palabras, que me pareció maravilloso, ¿no? Se dibuja con palabras y además se dibuja con letras y palabras, como si se estuvieran haciendo estas cositas de chaquiras que hacen los indígenas del Putumayo, ¿no? Yo decía, vea qué interesante, ¿no? Porque es meterse en otros lenguajes, meterse en otro mundo para tratar de proyectar lo que yo sentí, no lo que entendí, porque poco y nada entendemos del mundo indígena y de la cosmogonía indígena. Entonces yo quería saber cómo fue ese proceso de traducción que tuviste que hacer para hacernos sentir a través de las palabras eso que tú vivías en el remedio, ¿sí? Sobre todo con algo tan poderoso como es la pinta, además porque intuyo que también dibujaste, sino que eso no lo metiste allí. Dibujaste, pintaste cosas, porque lo dices por ahí alguna de las voces que se están confundiendo unas veces con otras. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo el cuerpo recibe toda esa información y puedes pues brotarla a través de la escritura, que es bien difícil? ¿Cómo fue eso, Carlos?
Sí, pues por eso es que me demoré más de 20 años para poder ahí como medio balbucear alguna cosa. Sí, o sea, justamente eso es el reto, ¿no? Ese es el reto de, o sea, para mí la literatura surge es cuando, ante lo que no se puede decir, ¿sí? O sea, cuando hay esa tensión entre lo que uno no se puede quedar callado, pero que tampoco puede decir en palabras, y entonces ahí nace el poema, ¿no? Esa tensión, ¿no? De decir el silencio, de decir lo que está más allá del lenguaje, decir lo que rebasa lo conceptual, la que es como el reto y la que era como digamos el estado constante durante la escritura y durante el trabajo y durante también las tomas de remedio en las que pensaba en el libro y en las que iba como escuchando las historias, construyéndolas. Pero yo creo que hay algo que sí es muy propio del remedio de esta medicina, y es que sí es una medicina de la comprensión. O sea, yo no he tratado como de hacer entender a otros la medicina. Para mí, por eso yo digo como que esto no es antropología, perdona Bastián si la estoy como caricaturizando, o no es como ciencia social en el sentido en que yo no estoy como estudiando un fenómeno, ¿sí? No es como que ahí está el fenómeno y yo quiera como analizar el fenómeno, entenderlo, decir algo del fenómeno, establecer relaciones o explicar. No, sino más bien entender a través de la medicina. Es lo que uno entiende a través de la medicina. La medicina hace entender, da conocimiento, es una planta de conocimiento, es una forma de conocimiento. Enseña a mirar el mundo y a mirarse a uno mismo de cierta manera. Entonces, es como lo que yo trataba de mostrar era lo que se ve a través del remedio, ¿no? No mirar la práctica como desde afuera mirándola para ver eso que es, o no, cuáles son las relaciones entre la gente que está o algo de, no, porque yo no he estado ahí nunca con esa pretensión, sino más bien como una persona que está, pues en mi caso particular, pues buscando yo también algo. Yo es más bien como un buscador de la sabiduría también, y yo creo que el remedio pues es una planta, sobre todo una planta de sabiduría, ¿no? Yo he escuchado una y otra vez, por ejemplo, a mitad de Calta y tal, y decir, no, esto es nuestro libro, ¿no? Esto es nuestro libro. Así como otra gente le dieron otras formas de conocimiento, a uno les dieron la Biblia, a otros les dieron otra cosa, ¿no? A otros les dieron la ciencia. Esta es nuestra ciencia, esta es nuestra sabiduría. Entonces, si uno va a estudiar ciencia, por ejemplo, si uno va a estudiar una ciencia occidental y va a la universidad, pues uno no hace sociología de la ciencia, a menos que su ciencia sea la sociología, ¿cierto? Sino si hace física, pues lo que aprende es a ver el mundo como lo ve un físico, a entender el mundo físicamente, ¿cierto? Si hace sociología, pues hace otra cosa. Si está en esta medicina, pues lo que aprende es a ver el mundo como se ve en esta medicina para los propósitos mismos de la medicina. Y por eso era que pues mi reto era, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿y ahora cómo se habla, cómo se dice eso? ¿Cómo puedo escribir algo sobre eso, pero no movido por la necesidad o el interés de presentar el fenómeno o algo así, o de analizar el fenómeno, sino de contar la experiencia, de contar el mundo, de dejar hablar ese mundo, ¿no? Como yo a veces pienso, me gusta pensar en este libro como es más bien como una contribución a la lo que yo a veces he llamado como la cultura emergente del yajé, la forma como el yajé mismo ha contribuido a movilizar creativamente la cultura latinoamericana, la cultura colombiana, en el sentido en que, por ejemplo, hay un género artístico, ¿no? Como arte visionario, lo llaman algunos, ¿no? Son pintores, digamos, que lo que hacen es arte a partir de eso, o en la música, lo que se llama, hay un género, por ejemplo, de música medicina, ¿cierto? Que ha ido prosperando, y no es una música sobre, sino música desde el yajé, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito mi libro siempre es eso más, es una contribución más, no sé, como la música del grupo Putumayo, si uno quiere, o esos grupos que han ido surgiendo para permitir que el yajé haga cultura. ¿Sí? No es un libro sobre el yajé, sino es un libro desde el yajé, como el yajé hace cultura, ¿no? Hace cultura y ayuda como a transformar creativamente la cultura nuestra, colombiana, latinoamericana. Bueno, esto se ha globalizado, etcétera, etcétera, pero no sé si me hago entender, pero va un poquito en esa línea de hacer cultura, ¿no? No decir algo sobre, sino desde.
Listo, profesor Bastián, ¿quiere complementar algo?
Sí, pues yo creo que aquí hay un debate bien, bien interesante. Cuando Luis dice, no, uno sale del libro y no ha entendido el yajé, sí es verdad, digamos que no pretende el libro dar el secreto del yajé, y de hecho, pues una de las figuras repulsivas de ciertas formas que hay en el libro es el gringo que quería patentar el yajé, y es un poco ese modelo, digamos, que también para muchos pueblos indígenas representan las universidades como personas que vienen y que se quieren apropiar de un saber para otras personas y para lucrarse a sí mismos. Y de hecho, a raíz de eso, entonces yo creo que hubo mucha tensión, mucha violencia entre las comunidades y indígenas y las universidades, como si no nos pudiéramos entender. Y la figura de la antropología, que también es un poco, digamos, en el libro no sale tan bien. De hecho, la antropóloga, cuando termina su noche de remedio, dice, ya con eso cayó la antropología, como que yo dejé la antropología. Pero yo quisiera defender que la antropología también puede evolucionar a raíz de las lecciones que hay en ese encuentro, un poco lo que dice también muchas veces, incluso un misionero lo dice al final, también yo no sé si esos escritos son documentos de archivos o si son creados por el escritor, pero él dice, pues ellos tienen que evangelizarnos a nosotros, y yo creo que la antropología también tiene que aprender de esas experiencias para decir, bueno, tal como se hacía la disciplina, había cosas muy valiosas, pero hay cosas también que tienen que cambiar, en particular la arrogancia de la ciencia en general de pretender, digamos, de tener un discurso verdadero, definitivo, de explicación sobre el mundo, pero no quiere decir que no se puede hacer finalmente lo que dice Carlos Miguel, y yo, digamos, defendería el objetivo de la antropología tal como yo la entiendo, como esto, hacer entender, y en esto sí, el libro, pues yo salí de la lectura del libro sí con la sensación de haber aprendido mucho, ¿cierto? Y de hecho mucho más que a veces en tesis de antropología que no son literatura, pero que no logran esa transmisión de la experiencia. Obviamente, pues si fuera un trabajo antropológico, uno diría, no, pero tienes que decir cómo sabes lo que sabes, ¿cierto? Ese misionero es... ¿existe o no existe? ¿Cuál es el documento? ¿Esta persona? ¿Cuál es tu relación con ella? Digamos que hubieras, yo creo que puedo escribir incluso el libro así, es decir, poniéndote en escena dentro de la misma escritura y tu propia experiencia. Es decir, que yo siento que esa dimensión narrativa enriquece el proyecto antropológico en vez de quitarle, sino que acá, como no es tu objetivo, digamos, ponerte en escena o pretender que eso fue algo vivido exactamente, pues no hay la misma misión, pero yo siento que la misión narrativa, los antropólogos, que quieran o no, la tienen también, ¿cierto? Pueden evadir y decir, no voy a hacer ese esfuerzo porque es muy complicado, y es verdad que es muy difícil, que uno no sabe cómo escribir de esta manera, pero esas herramientas yo siento que sí nos sirven, porque para hacer entender esa diversidad de experiencia, pues son técnicas que son muy, muy valiosas. Entonces yo diría, no pretende explicar, dar la verdad del viaje, pero sí pretende dar a entender unas experiencias diferenciadas también, y eso me parece que también es lo de las ciencias sociales, ¿cierto? Como cada capítulo es una persona, pero una persona situada con su característica, es joven, es hombre, es mujer, es de tal o cual profesión, es con tales o cuales angustias. Entonces eso hace que para mí no se aleja tanto el proyecto de la investigación social, y en vez de juzgar, hacer entender por qué tal persona busca tal cosa en el yajé, ¿cierto? Es la misma planta, es el mismo remedio, pero cada uno proyecta una serie de cosas, espera una serie de cosas, no al azar, sino en función de sus propias características, de su propia historia. Entonces, ahí yo diría que también tenemos que indigenizar la universidad, ¿cierto? Que ahí hay mucho que aprender para ser más modestos, más humildes, pero también más serios en lo que hacemos, de dar cuenta de diferentes mundos. Y pues una cosa que sí, hay un libro que acaba de salir de sociología que se llama La interpretación sociológica de los sueños, de un sociólogo francés que se llama Bernard Lahir, y él escuchó como 8.000 horas de personas que cuentan sus sueños para intentar ver cómo están las instituciones, su socialización, su experiencia presente en esos sueños. Y yo pensaba que para el viaje sería interesante preguntarse eso, ¿sí? Como trabajar sobre las pintas en sí mismas y cómo eso refleja, obviamente, pues lo de la planta y sus secretos y cosas que no podemos entender, pero también las angustias personales, la socialización de cada uno, las instituciones, claro, que nos han moldeado. Qué pena.
Sí, a ver, sí me parece importante como aclarar un poquito también ahí como mi posición. Yo nunca he pretendido como que las ciencias sociales o algo así como que no tengan valor o algo así. No, todo lo contrario, justamente yo estoy explorando pues el lenguaje literario, porque, o sea, trabajando como escritor, porque pues a la vez es pues lo que a mí más me gusta, escribir y escribir literatura, y tengo pues como la vocación, digámoslo así, en literaria. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Bastián sobre la necesidad de, tampoco es que exista algo así como ya perfectamente definido que sea la antropología, o perfectamente definido que sea la sociología, como que no se pueda mover de ahí, sino todas las disciplinas, y muy fuertemente las ciencias humanas, son disciplinas que están en procesos constantes de búsqueda de sí mismas, ¿cierto? Y de construcción y reelaboración de sí mismas y de transformación de sí mismas. La expresión que usó Bastián como de indigenizar en la universidad, pues para mí ha sido siempre también pues como una idea guía en mi trabajo, ¿no? Que cómo hacer una ciencia intercultural, cómo el diálogo intercultural puede ser la base de la comprensión intercultural, ¿no? Yo llamo a eso más como hermenéutica intercultural, pues ya como, digamos, en mi parte de trabajo ya más como, digamos, como filósofo, pero que por supuesto está también detrás de todo este proyecto de este libro, ¿no? Esos personajes que salen en mi libro, como la antropóloga, es una estudiante de antropología, ¿no? Que cuenta Bastián, que al final dice, no, se me cae la antropología como un ropaje en viejo hacia los pies, o hay otro que es un psicólogo, ¿no? Un terapeuta que ha estado también años tratando de aprender a utilizar el yajé y utilizarlo con sus pacientes, y que también está en conflicto constante entre el saber, digamos, psicológico que ha aprendido y su propia ignorancia de sí mismo que le revela el yajé, o en el cuento de La vida secreta de Abelardo, que hay un historiador, ¿no? Un historiador recuperando, pues, unos fragmentos de este Fray Abelardo, que sí, pues es un personaje literario. Entonces no es tanto como esos personajes pues son parte mía como pues como un académico, como un filósofo, como un profesor universitario con formación académica que está constantemente, digamos, pues puesto en cuestión yo mismo, ¿no? O sea, la antropología dentro de mí o la historia dentro de mí, la psicología dentro de mí, la filosofía dentro de mí, ante la experiencia del misterio y ante el desconocimiento profundo de uno mismo y ante la búsqueda de comprensión de uno mismo, en la búsqueda de la sabiduría. Entonces, no es tanto como simplemente como una posición como crítica frente a las ciencias sociales, no, sino es una cosa para mí mucho más personal de la falta de integración en la que solemos vivir los académicos que a la vez estamos, por ejemplo, en una búsqueda espiritual o que estamos en contacto con otras formas de conocimiento o con otras formas de sabiduría. En estos, digámoslo así, como abismos, como a veces tensiones, no son necesariamente choques, pero sí son como encuentros entre la racionalidad o las formas de racionalidad académica y de pronto, ¿no?, otras formas de racionalidad, otros tipos de experiencia. Ahí, en ese encuentro, eso yo llamo a eso la interpelación intercultural, ¿sí? La interpelación intercultural, esa para mí es la base de la comprensión intercultural. Desde ahí, es desde ese como medio conflicto o choque entre mundos de donde puede salir algo creativo, una comprensión nueva. Yo más bien entiendo, o en el libro yo traté también como de pues poder poner eso mío, ese conflicto, digamos, entre esas dos cosas, ¿no? Y cómo la resolución de eso está en otro lugar, cómo la resolución de eso, lo saca uno de la antropología, lo saca de la filosofía, lo saca de la historia, pero no lo hace abandonarla, sino lo hace hacerla de otra forma, hacerla diferente, reconstruirla interculturalmente, ¿no? Es decir, es una experiencia de diálogo intercultural, pero en la dimensión del diálogo intercultural que ocurre dentro de uno cuando uno está como entre dos mundos, ¿no? Cuando viene un mundo y entra al otro mundo y es estar entre mundos, ese es un lugar de diálogo también, ¿cierto? Hay una dimensión del diálogo que es interna, ¿no? Que por supuesto pues solo ocurre si uno está en el diálogo también con otros afuera, pero lo que pasa dentro de uno en el encuentro con otros, eso yo creo que es como buena parte del foco, ¿no? O uno de los focos centrales del libro, pues porque ha sido como un proceso vital mío que he querido tratar de entender yo también. O sea, Lucho dice que uno no entiende, yo sí estoy comprometido con entenderme, pero entenderme a mí y entender la vida y qué hacemos aquí, ¿no?
Mira, Carlos, que escuchándote recordaba Jean Cunin, el cinematografista francés, el director de cine francés, más bien, viaja al Perú, no sé si conozcan esa historia, y se encuentra con los chipibocoivos en una ceremonia especial que ellos tienen cada cierto tiempo sobre el yajé, y termina siendo un documental bien interesante que precisamente eso, la conexión de dos mundos. Él llama a ese documental Other Worlds, otros mundos. Es muy interesante el documental y empiezan a hacer él con su maestro, pues porque cada uno tiene como su taita, su chamán que está ahí, empiezan a desarrollar el documental, pero tiene una deriva creativa bien interesante, porque Jean Cunin dirige una película que se llama Blueberry, basada en un cómic francés de un policía en el oeste norteamericano, de un sheriff del oeste norteamericano, que traducen muy mal en Colombia como en el mercado latinoamericano como El Renegado, pero utilizan toda la tecnología, ¿sí?, para mostrar, por ejemplo, una pinta de yajé a través de la animación 3D. Y su chamán se convierte en el protagonista de la película, en uno de los protagonistas de la película, que la hace con este actor famosísimo francés que se me olvidó ahorita el nombre, el mismo de Irreversible, y trabaja mano a mano con los diagramadores 3D para mostrar la secuencia de la pinta del yajé. Entonces, claro, son dos mundos que se cruzan, dos mundos que se interpelan mutuamente, y en esa interpelación sale ese entendimiento, lo que queramos hacer, o más bien esa experiencia produce algo, y en esa producción de la experiencia es que nosotros llamamos a esa vaina entendimiento. Yo no sé si eso es entendimiento o no es entendimiento, pero en esa explosión es donde nosotros empezamos a conocer cosas, y lo que hace es que nos vemos afectados como cuerpos. Y entonces, escuchándote y leyéndote, me parece que eso está mucho ahí, ¿no? Es decir, es la potencia de la palabra, que la palabra te toca y te llega. Y claro, cuando uno ha vivido de alguna manera la pinta de viaje en algunas circunstancias, pues es muy cercano tu literatura y tu escritura. Listo, muchas gracias de verdad, Carlos, por esos relatos, y de verdad, te felicito por ese trabajo tan, tan grande.
Listo, muchas gracias, Carlos Bastián, por acompañarnos el día de hoy. Y así, muy rápidamente, Carlos, ¿dónde se podría conseguir su libro?
Gracias. Primero que todo, muchísimas gracias a Bastián, a Luis, a todos. Quedé con ganas de seguir hablando porque acá hay muchos temas muy, muy, muy interesantes, y esta última línea de la, digamos, de la transformación intercultural de la vida académica me parece central en América Latina. Pero bueno, para otro día será. Ya lo están vendiendo en las librerías, en la Lerner, en las librerías, en Casa Tomada, etcétera, etcétera. Y también se puede pedir por correo electrónico a un correo que es palabraderemedio@gmail.com.
Listo, muchas gracias, profesor.
Muchas gracias.
Recuerden, para todos los que nos están escuchando, que Rosario Radio está de cumpleaños, hoy cumple 5 años. Esto fue Voces del Libro. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter como @editorialUR y en Facebook e Instagram como @editorial_UR. Hoy estuvimos hablando del libro Palabra de Remedio y otras historias del Yajé. Agradecimientos especiales a mis panelistas del día de hoy, Luis Izquierdo y Laura Ballesteros, gracias por venir. A nuestros invitados, Carlos Miguel Gómez y Bastián Bozar. Producción, Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. Control Master, Nelson Duarte. Dirección Editorial Universidad del Rosario y Dirección de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Yo soy Santiago Aparicio y esto fue Voces del Libro.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.